Son las 7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una edición más del Enfoque, a una edición más del viernes, que ya saben que tenemos un enfoque algo más reducido, pero como nos gusta decir, siempre cargadito de contenidos. Es más, los viernes nos gustan especialmente porque tenemos mucha variedad de contenidos, desde el repaso a la actualidad hasta después entretenimiento y cultura. ¿Qué entretenimiento? ¿Qué cultura? ¿Qué música? La de Manolo Fernández, la máquina de discos. Ahí ya vendrá de la mano de Félix Madero para repasar las mejores canciones de la música norteamericana, de la raíz norteamericana, la tradición norteamericana y estadounidense. ¿Dónde hundirán hoy sus dedos Manolo Fernández y Félix Madero? ¿En qué canciones? ¿Qué pondrán en marcha en la máquina de discos ambos artistas? Que ellos también lo son, de otra forma. Y luego a las 9 y 5, las 5 letras, con Elena Cortés, con Fernando Rodríguez Lafuente y con Carlos Maribona. Hay más música. Pero hay muchas otras cosas en esta sección, ya lo saben, series, películas. Llega la Navidad, muchas vienen con Santa Claus colgando de los créditos, pero bueno, hay que soportarlas, hay que aguantarlas y oye, al que le gusten y a los que nos gustan, pues hay que disfrutarlas. Como decimos, mucho entretenimiento, mucha música, pero también repaso a la actualidad que hacen posible la redacción de informativos de Onda Madrid, la producción de Maite López y la parte técnica de José Luis Machuca. ¿Qué asuntos son actualidad? Vienen siéndolo el resto de la semana, algunos de ellos. La huelga de sanidad, recordaban las palabras de los sindicatos, era a propósito de otros asuntos, de asuntos económicos. Los sindicatos hablaban de que se avecinaba un otoño caliente. El otoño ya terminó y el invierno va a seguir siendo caliente también. Así parece ser, a propósito de la sanidad, por ejemplo. Hoy ha habido una nueva reunión, mesa sectorial, los sindicatos y el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. Ha habido una nueva reunión, ha habido un nuevo rechazo, ha habido un nuevo modelo para las urgencias extrahospitalarias y un rechazo que han tildado de poco menos que humillante. Los sindicatos han dicho que eso no era un modelo, era una improvisación y que hay que trabajarse más las cosas antes de sentarse con ellos a negociar nuevos modelos para las urgencias extrahospitalarias. Con lo cual, continúa la huelga que está en vigor ya en las urgencias extrahospitalarias, continúa la convocatoria de la que afectará toda la atención primaria y encima ha comenzado una nueva hoy de miembros del SUMA, entre otros sanitarios. También hay huelga, aviso de huelga, convocatoria de huelga en el ámbito nacional, ya lo saben los transportistas, no se echan atrás, no ha conseguido el gobierno esa desconvocatoria que perseguían y si nada cambia, a medianoche, el lunes a medianoche, tendremos una nueva huelga nacional, un nuevo paro en los transportes con el Black Friday, les recuerdo, y la época de mayor consumo a la vuelta de la esquina. Pero ¿qué ha sido noticia y ha seguido siéndolo hasta hace escasos minutos? El delito de sedición. Perdón. El delito de desórdenes agravados. Desórdenes de públicos agravados. Ya no será delito de sedición. Propuesta de ley de PSOE y Unidas Podemos para modificarlo, argumentando que hay que favorecer la convivencia en escenarios como el catalán y también hay que equipararnos a países del entorno. Acaba de hablar Alberto Núñez Feijóo y ha dicho que de eso nada, que de eso nada, que es obsceno intentar justificarlo con eso cuando hay países del entorno donde hay delitos menores con penas mayores. Eso ha dicho, entre otras muchas cosas, Alberto Núñez Feijóo, que también escucharemos. Como escucharemos la información de servicio, que eso es lo que viene ya, lo que toca a esta hora, a las casi 7 y 5 de la tarde, en el Enfoque de Onda Madrid. Nos asomamos a las carreteras de la región, fin de semana, lluvia, se antoja complicado, así era hace unas horas, Veremos qué tal se circula a esta hora por la región. DGT, David Iglesias, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. A esta hora pedirles precaución, un accidente ya en la provincia de Toledo, en Calipofado, afecta a la A5 en Navalcarnero. Van a encontrar más de 7 kilómetros de tráfico irregular en dirección a Toledo. Al margen de este accidente, por accidente, ya ha resuelto también dificultades de salida en la A42, en Torrejón de la Calzada. Y mucho tráfico hasta ahora en la salida por la A1 en el circuito del Jarama, en la A2 en Torrejón o en la A4 en Pinto. Además, en la entrada por esa A1 en San Sebastián de los Reyes también van a encontrar algo más de tráfico de lo habitual. En el interior, en la M40 y en la M50, situación bastante tranquila. Tan solo en la M50, ya en Majadahonda, pueden encontrar algo más de tráfico en sentido sur hacia la A5.
Pues como siempre, precaución. Gracias, David Iglesias. DGT, sobre seguridad vial, hoy se ha hablado, por cierto, y mucho en la capital, con la inauguración de un monumento a las víctimas de la violencia vial. Madrid, en Río, alberga la escultura que recuerda a los que han perdido la vida en la carretera. Mar García.
Honrar a las víctimas de accidentes de tráfico con un monumento en Madrid-Río y así dar cumplimiento al acuerdo de pleno. Contra la indiferencia y el olvido, reparación y memoria, Pere Navarro, director de la DGT, José Luis Martínez Almeida, alcalde.
En las ciudades de nuestro país, en algún rincón de algún parque, hay un memorial. Un memorial en recuerdo contra la indiferencia y el olvido de las víctimas de los accidentes de tráfico.
Tenemos que adoptar medidas que sean de memoria, pero también de prevención. Es extraordinariamente importante todos los días incidir en el mensaje de la prevención, en el mensaje de la precaución, en el mensaje de la necesidad de respetar todas las normas.
Junto a la pasarela de Arganzuela en Madrid-Río, una escultura de bronce, dos figuras apoyadas mutuamente que sostienen un volante para las víctimas ante accidentes de tráfico, un lugar de encuentro.
7:06 de la tarde, no hay acuerdo. Es más, los 5 sindicatos de la mesa sectorial reunidos con la Consejería de Sanidad han tildado de falta de respeto el 5º modelo de atención de urgencia extrahospitalaria presentado por el Gobierno y piden paralizarlo hasta elaborar un documento con garantías. El último modelo proponía la apertura de 49 centros con médico. El Gobierno regional reconoce que el nuevo plan necesita un mayor detalle y emplaza la siguiente reunión para un posible acuerdo. Pepe Frutos.
La reunión de los sindicatos sanitarios con el consejero terminaba con una completa sensación de decepción por parte de los primeros. AMITS, por ejemplo, no se conforma con que las urgencias extrahospitalarias sin médico se reduzcan de 34 a 29. Ángela Hernández, AMITS.
Y han hecho oídos absolutamente sordos a las peticiones que hemos hecho del sindicato médico para que todo esto se retrotraiga, para que vuelvan a montar la actividad SAR tal y como estaba y a partir de ahí nos podamos realmente sentar para negociar.
El sindicato de enfermería SATSE dice seguir sin un protocolo que garantice la seguridad jurídica a sus representados por trabajar sin médicos. Teresa Galindo.
Que paralice estos centros sanitarios de 24 horas en los cuales están solo enfermeras y por supuesto no hay ni respaldo jurídico, ni protocolo, ni respaldo legal para nuestras compañeras. Nos parece una aberración.
UGT y Comisiones inciden en la necesidad de que los trabajadores sanitarios no padezcan una situación tan pésima. Julián Ordóñez, UGT, Mariano Martín, Comisiones.
Todo nuestro malestar por la puesta en marcha de este plan, todo nuestro malestar por las condiciones en las que han puesto a los trabajadores y a los ciudadanos.
La apertura sigue siendo sin que muchos de los puntos de atención continuada tengan el facultativo que se requiere, el personal médico que se requiere.
El consejero Enrique Ruiz Escudero, no obstante, espera un cambio de la postura sindical cuando estos representantes lean el documento completo de su propuesta.
Siempre nosotros esperamos alcanzar ese acuerdo, eso es lo que nosotros queremos. Ahora esta parte del plan necesita un aterrizaje con mayor detalle a nivel de recursos humanos y esperemos que en la siguiente reunión podamos alcanzarlo.
Habrá, por tanto, más reuniones.
Esperemos que con mejor resultado. Así que de momento se mantiene la huelga en vigor, así como la convocatoria de la que afecta a toda la atención primaria para el próximo 21 de noviembre. Tampoco hay marcha atrás para los trabajadores del SUMAT y del MATS. Más de 2.000 profesionales han comenzado hoy un paro de 3 días movidos por demandas similares a las ya escuchadas entre los huelguistas de la atención primaria. Faltan sanitarios y escasea el equipamiento. Paloma Nolasco.
Persisten en su convocatoria porque se incumplen los acuerdos alcanzados, entre ellos la voluntariedad. África Díaz, presidenta CESIF Sanidad Madrid.
Ellos decían que los sábados y festivos iba a cumplir con voluntariado de atención primaria y ante la falta de voluntariado obligaron a compañeros de los SAR que llevaban trabajando la jornada anterior por orden verbal a acudir a atender a estas urgencias.
También por la falta de planificación en los servicios mínimos. Pilar San José, portavoz de la plataforma SAR.
Yo trabajo el viernes y el domingo. Me llaman para que cubra el sábado. Les digo que estoy muy pro la labor sanitaria y que entonces haré 72 horas seguidas trabajando.
Según el registro que realizan, el 40% de los centros no tienen equipos completos y cuando se produce una urgencia en los PAC hay que seguir derivando en muchos casos a los hospitales. Además, rectifican a la presidenta regional, no son 34 los médicos que faltan, sino 200.
Volvemos precisamente a ella y al resto de políticos, porque la oposición en la Asamblea se basa en todas las demandas y quejas escuchadas para animar a los ciudadanos a que secunden la manifestación convocada en Madrid para el próximo domingo. Isabel Díaz Ayuso insiste en que la intención de la izquierda es reventar la sanidad madrileña. Begoña Alarcón.
Dice Isabel Díaz Ayuso que siempre ha defendido a los profesionales sanitarios, nunca les ha acusado de boicot, pero sí apunta nuevamente a los sindicatos y a la oposición. Acusa a la izquierda de tratar de reventar la sanidad.
Hacen lo mismo que es llamar a un estallido. Lo que quieren es reventar el sistema desde dentro, la izquierda en la Comunidad de Madrid.
La oposición pide a Ayuso que se deje de victimismos, invitan a los madrileños a participar en la manifestación del domingo. Mónica García, Más Madrid, Juan Lobato, PSOE.
Que pida perdón a los profesionales y le pedimos también a la ciudadanía que este domingo se una a la manifestación en defensa de la sanidad pública y en defensa del orgullo que nos produce nuestros profesionales y nuestra salud.
Esa manifestación que hay el domingo, que es una manifestación que han convocado los ciudadanos, las familias de la Comunidad de Madrid y que va a ser apoyada, por supuesto, por muchísimos ciudadanos, por un montón de alcaldes del PSOE que van acompañando a muchas familias y ciudadanos de sus municipios, es una reivindicación social que le hace la sociedad madrileña al Partido Popular.
Ayuso, dicen, debe tener más consideración con los profesionales sanitarios.
Al margen de toda polémica, de toda crispación y toda tensión, ¿qué les parece si hablamos de una noticia muy positiva, sin dejar la sanidad? En el terreno de la salud cardíaca, una tecnología que agiliza el diagnóstico y la prevención de enfermedades que afectan al corazón es nueva, ha llegado para quedarse y para, como decimos, prevenir enfermedades cardiovasculares. Eva Prat.
El Ramón y Cajal es el primer hospital en España y uno de los primeros en Europa en usar la tecnología MioStrain, una aplicación informática innovadora que sirve para prevenir enfermedades cardíacas asintomáticas. Explica cómo Javier Blázquez, jefe del servicio de radiología.
Nos mide cómo se deforma el músculo cardíaco para detectar precozmente, eso es la parte más importante, prevenir que la enfermedad, cómo podemos anteponernos a ello. Tenemos que ver solamente lo que realmente nos interesa, el miocardio, con 10-15 minutos es suficiente, sin contraste intravenosa y como es una resonancia magnética, no radiamos al paciente.
Este software se aplicará a cerca de 1.000 pacientes en seguimiento del área de cardiología adulta e infantil y enfermos con insuficiencia cardíaca. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
Se trata de un sistema que adelanta la enfermedad, que trata a los pacientes de forma temprana y personalizada y que evita complicaciones, mejorando, por lo tanto, su calidad de vida.
El estudio se hará también a pacientes con trasplante de médula ósea y con enfermedades infecciosas y COVID persistente. También a supervivientes de cáncer de mama y enfermos de cáncer de pulmón que van a recibir inmunoterapia.
También buenas noticias para la comunidad docente en Madrid, porque el Ejecutivo Regional adelantará la subida salarial prometida al mes de diciembre, 1.050 euros anuales para maestros y 1.260 para profesores. Isabel Díaz Ayuso.
Que hemos adelantado la entrada en vigor de esa subida y la vamos a considerar efectiva desde septiembre. Y, por tanto, en diciembre se abonarán las cantidades correspondientes a los últimos 4 meses del año.
Y en cuanto a la política fiscal, la comunidad ha decidido llevar al Tribunal Constitucional el impuesto temporal a las fortunas de más de 3 millones de euros. Justifica el consejero de Economía y Hacienda, Javier Fernández Laschetti, que invade competencias autonómicas.
Es un atropello democrático, es decir, no se puede imponer un tributo en una enmienda, en un proyecto de ley que ni siquiera crea dos tributos, sino estos sí que son tributos, pero le llaman gravámenes no tributarios. Y además es un impuesto contra el ahorro y contra la inversión, porque ustedes saben perfectamente que el impuesto de patrimonio es un impuesto que solo penaliza a quien ahorra o invierte su patrimonio.
Recuerden que en ámbito nacional también ha molestado esta enmienda última hora de PSOE y Unidas Podemos, aprovechando el impuesto a las grandes energéticas para gravar las grandes fortunas por saltarse los trámites parlamentarios. Vamos con la información nacional. Siete y casi cuarto de la tarde. Si no hay dudas de que la sanidad copa a los titulares madrileños, el delito de sedición hace lo propio en la actualidad nacional. Pedro Sánchez lo cambia por un delito de desórdenes públicos agravados y lo hace además proposición de ley mediante, esquivando así el análisis jurídico. El Ejecutivo asegura que la decisión no obedece a un canje con los independentistas ni socios de gobierno, pero el presidente catalán, Pere Aragonès, ya ha asegurado que la modificación del delito es fruto del trabajo de Esquerra y que es un avance, pero atención, no la meta pretendida, Noelia Antoria.
El presidente de la Generalitat está satisfecho con el acuerdo alcanzado con el gobierno, aunque intentará ir más allá sin renunciar a la amnistía ni al derecho a decidir, pero de momento la supresión del delito de sedición obligará a la justicia a valorar las penas impuestas. Entendemos que si en su momento el Tribunal Supremo creyó que no eran desórdenes públicos y que era sedición, ahora no cambiarán de opinión y ha desaparecido el delito de sedición. El portavoz del PSOE, Patxi López, ofrece la otra cara de la moneda. Ve posible pedir la extradición de los que siguen el aludiendo la acción de la justicia española desde Bruselas.
Va a ayudar a nuestros jueces a que hagan una correcta aplicación de la justicia.
El gobierno niega que el acuerdo con Esquerra sea a cambio de la aprobación de los presupuestos generales del Estado.
No opinan lo mismo Partido Popular, Ciudadanos y Vox, que han salido en tromba a condenar la última maniobra y gesto de Pedro Sánchez para con el independentismo. Coinciden las tres formaciones. Vox habla de traición. La formación naranja, Inés Arrimadas, lo ha calificado incluso de un ataque sin precedentes a la democracia y mencionando la palabra casi tabú, moción de censura. Una frase, una expresión que ha resonado hasta esta tarde, cuando Alberto Núñez Feijóo de repente ha convocado a los medios a una declaración institucional de urgencia recién llegado de su gira latinoamericana. Finalmente no se ha pronunciado sobre ello, ni mucho menos Alberto Núñez Feijóo, sobre la moción de censura, pero sí ha arremetido contra una decisión para la que no hay, dice, ninguna razón bien intencionada para tomarla. ¿Qué más ha dicho Feijóo, Marian González?
Pues bueno, se ha referido a Sánchez diciendo que este cambio lo hace para ganar voto con los independentistas. Es un proyecto para ganar tiempo de cara a las elecciones. El PSOE es más que Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular.
O se está con los condenados y con los fugados, o se está con la legalidad democrática.
También ha dicho que Sánchez está más cerca de Esquerra Republicana que de la propia Constitución y ha hecho un mensaje de llamamiento a todos los españoles, incluidos a los catalanes y especialmente a los catalanes.
Voy a trabajar para que mi partido dé una alternativa a la España que no se sienta representada ni en el fondo ni en las formas de Pedro Sánchez. Esta decisión yo no solo no la habría tomado nunca, sino que además la voy a revertir si soy presidente del gobierno.
Asegura Feijóo que las diferencias se entienden, no se combaten.
Multitud de analistas políticos, gracias María, me echan cuentas en las últimas horas del precio político, precisamente, del coste electoral que puede tener la decisión en torno al delito de sedición. Y ya no en las elecciones generales, para las que falta poco más de un año, y ya saben que la memoria es efímera cuando acudimos a las urnas, sino las autonómicas y municipales. Algunos varones territoriales han mantenido su rechazo a eliminar el delito, si bien con la boca algo más pequeña que de costumbre. Javier Lambán, presidente de Aragón, Emiliano García Page, Castilla-La Mancha.
Yo estoy en contra de la reforma del delito de sedición. Yo siempre he pensado que fue gravísimo lo que ocurrió.
Obviamente no lo comparto. Lo digo con serenidad y con tranquilidad. Primero Puigdemont aquí y luego hablamos de cómo tipificar futuras intentonas a futuro.
Nos falta por escuchar las voces de un gremio que tiene mucho que decir en este cambio de delito, los que juzgan esos delitos y los que condenan por ellos. Recuerden, se ha tramitado como proposición de ley, esquivando así, si lo hubieran hecho por Consejo de Ministros, el trámite jurídico, el visto bueno jurídico, por decirlo de alguna forma. En cualquier caso, los jueces han hablado. ¿Qué han dicho, Luperdiz?
La reforma es un traje a medida por intereses políticos, así lo entiende la Asociación Judicial Mayoritaria, la APM. Javier Martínez es uno de sus magistrados.
El mensaje que se puede enviar a través de estas modificaciones legislativas, que parecen un traje a medida para personas concretas, pues no puede ser otro que el de que la ley es maleable.
Desde la Francisco de Vitoria, Jorge Fernández pide que se vigile que no haya espacios de impunidad, aunque jueces y juezas para la democracia considera la reforma necesaria.
¿Cuáles son las potenciales consecuencias de la nueva regulación? Sobre todo para evitar dejar espacios de impunidad respecto a determinadas conductas graves que puedan producirse en el futuro.
Es que los tribunales alemanes o los tribunales belgas no aprecian que haya correspondencia entre su regulación y la
vulnerabilidad de nuestro derecho y esa discordancia que existe es necesario resolverla a través de un proyecto que reforme esta clase de delitos.
Lo que en el Supremo, según fuentes consultadas, tienen claro es que los hechos ocurridos en Cataluña no encajan en unos desórdenes, por agravados que sean.
En un segundo plano, cambiamos de asunto, aunque no olvidado, ha quedado la actuación en Melilla el pasado 24 de junio contra los miles de inmigrantes que saltaron la valla o lo intentaron. La principal novedad es que hoy ha hablado la propia Guardia Civil, aunque sin entrar en valoraciones políticas. ¿Qué ha dicho la benemérita, Rafael Cerro?
Que les faltan medios, que les falta en concreto material y sobre todo que les faltan protocolos para saber cómo actuar si hay otra avalancha. La Asociación Unificada de la Guardia Civil dice que si se produce mañana u hoy otro salto masivo, tendría otra vez los mismos graves problemas para repelerlo. Su portavoz, Pedro Carmona, afirma que los agentes se sienten así.
Pues lo que sí tenemos que decir es que más que respaldados nos sentimos, los guardias civiles que se encuentran en el perímetro fronterizo en Melilla, lo que se siente es abandonados.
Elías Bendodo, del PP, dice que los ministros que en 2018 fueron a recibir a Valencia a los inmigrantes del Aquarius, el buque, hoy se esconden para no dar explicaciones. El presidente Sánchez niega que se esté ocultando ni un solo dato.
Hemos trasladado toda la información disponible y, desde luego, con absoluta transparencia y colaboración con las investigaciones abiertas.
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, se ha reunido hoy en París con su homólogo marroquí, Nasser Bourita. Con otro asunto en la agenda, el caso es que están preparando un encuentro de más nivel.
Y el otro gran asunto que a la vuelta del fin de semana seguro que abrirá informativos es la huelga de transportistas, que se mantiene para ese día sin visos de que se pueda desconvocar. La Plataforma Nacional en Defensa del Transporte sigue adelante con la determinación de lograr no trabajar a pérdidas. Pedro Lorente.
Los convocantes piden al gobierno que garantice el cumplimiento de la ley aprobada en agosto que prohíbe trabajar a pérdidas. Acusan a los cargadores de no cumplirla. Miguel Cánovas, portavoz de la plataforma en Madrid, ha hablado con nuestra compañera Eli del Valle.
Esta ley va enfocada a que la subcontratación, la especulación de los cargadores y operadores de transporte no tengan las manos tan libres para quedarse con nuestro sacrificio. ¿Qué significa eso? Que por mucha ley que aprobemos de no trabajar a pérdida, si tenemos ladrones por medio, es imposible que nosotros tengamos un precio para poder trabajar en condiciones.
El paro del pasado mes de marzo dejó unas pérdidas de 600 millones de euros. El que comienza el lunes podría afectar a la campaña del Black Friday y las Navidades.
Nos van a criminalizar a nosotros por ¡uy, las Navidades! ¡Uy, el Black Friday! Señores, menos cursiladas y más coraje para echarnos a la calle. Y señores, a la política hay que decirle hasta aquí hemos llegado, que somos unos chantajistas. Chantajistas ninguno. Chantajistas los que hay en el Congreso ahora mismo, que está manejando mi país.
La protesta se hará a pie en la plaza de Carlos V en Atocha y la plataforma anima a asistir a todos los camioneros de España.
De economía española también se ha hablado en Europa, y no del todo bien, porque aunque este año terminaremos mejor, el que viene empeora las previsiones. Corresponsal en Bruselas, Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes. Pese al tirón de la economía este año, que se ha producido sobre todo gracias al turismo en Europa, la Comisión prevé ahora una fuerte recesión para principios del año que viene, que comenzaría a reducirse en la segunda mitad de 2023. España va a continuar este año con un fuerte crecimiento en torno al 4,5%, aunque por debajo de países como Portugal o Irlanda, pero el año que viene Bruselas reduce fuertemente nuestra previsión al 1%, incluso por debajo de las estimaciones que ha hecho el Gobierno, que sitúan para 2023 una previsión del 2%. Las diferencias entre estas expectativas las ha explicado el comisario de Economía, Paolo Gentiloni. Esto se debe sobre todo a un menor tirón del consumo privado y de las inversiones. Es por esto que nuestras previsiones difieren de las del gobierno español. El 1% va a crecer por encima de la media, puesto que para el resto de la Unión solo se prevé un insignificante 0,3%. La inflación, los precios se van a situar en nuestro país, según Bruselas, en torno al 4,8%.
261 días de invasión y lo único de lo que Vladimir Putin presume hoy en sus comunicados de guerra, de invasión rusa a Ucrania, nos referimos, de lo único que presume es esto: el ejército de la Federación Rusa ha logrado retirarse de la ciudad de Jersón sin bajas. Rafael Cerro.
Los rusos encajan un revés. Llevaban 8 meses en Jersón. Han retrocedido al otro lado del río, al otro lado del Dnieper. Versión ucraniana, un hombre sin aliento, otro hablando, toda una imagen. Estos son los soldados que han logrado izar la bandera de Ucrania en Jersón todo ese tiempo después. ¡Viva Ucrania! El mayor repliegue ruso desde la salida de Kiev, la capital, que ocurrió en marzo. El embajador de Rusia en Estados Unidos, Anatoly Antonov, ha celebrado la decisión del Departamento del Tesoro de levantar las restricciones financieras a las misiones diplomáticas rusas.
Anuncios de lotería, turrones en los supermercados, luces y adornos a la venta y también colgando ya de algunos establecimientos. No es Navidad, pero sí la precelebramos. Y en la precelebración ya sabemos que vuelven algunos espectáculos y actividades que nos cuenta María González.
La capital se prepara para afrontar una gran cantidad de turistas, empleo y eventos. Los mercadillos navideños son ya sello de nuestra ciudad y la artesanía también es clave. Vuelve por Navidad Cometa Soy Yo, un espectáculo con una historia llena de humor, circo y danza.
Hola terrícolas, soy Cometa y este año como el turrón vuelvo por Navidad.
Estará entre el 19 de noviembre y el 15 de enero en la carpa situada frente al Palacio de Hielo de Madrid y a Torrejón de Ardoz llega la primera edición internacional de exposición de esculturas de hielo. María González, directora de comunicación de International Ice Festival.
Es una competición en la que artistas escultores llegados de todo el mundo, de países como Finlandia, Filipinas, Estados Unidos, Canadá, entre otros, van a competir por la mejor escultura y la temática que hemos elegido son criaturas fantásticas.
Más de 100 toneladas de hielo van a estar expuestas, de las que un único escultor de los más de 10 países obtendrá el premio. Se puede visitar entre el 18 de noviembre y hasta el 7 de enero.
Y hay más propuestas para el ocio y el tiempo libre en la agenda cultural de Manolo Calderón.
Comenzamos con los estrenos cinematográficos. Black Panther, Wakanda Forever es una película de superhéroes de cómics de la Marvel. Memorias de París, el trauma que le ocasiona a una mujer el atentado terrorista que sufrió en un bistró parisino. Película dirigida por Alice Guaynocourt. Asbestas, de Rodrigo Sorogoyen. Una pareja francesa que se instaló hace tiempo en una aldea gallega sufre el acoso de unos hermanos hasta alcanzar el punto de no retorno.
Ojalá te hubieras despertado en otra aldea.
Tori y Loquita. En la Bélgica actual, un niño y una chica adolescentes que llegaron solos de África se enfrentan a las difíciles condiciones de su exilio. De Jean-Pierre y Luc Dardan. Y hay tres documentales. Emilia, de Miguel Ángel Calvo Butini, sobre Emilia Pardo Bazán. Sintiéndolo mucho, Fernando León de Aranoa retrata al músico Joaquín Sabina.
Yo creo que he pasado de la adolescencia a la vejez sin rozar la madurez.
Fernando lleva 15 años haciendo un documental. Siempre me propuse envejecer sin dignidad.
Y Velázquez, el poder y el arte, de José Manuel Gómez Vidal. El Museo Reina Sofía alberga hasta el 13 de marzo un acto de ver que se despliega, una muestra que supone una aproximación a la colección Susana y Ricardo Steinbruch. La selección, que se compone de más de 100 obras, se centra principalmente en la contemporaneidad latinoamericana y sobre todo en Brasil. Manuel Borja Villel es el director del museo.
Este arte brasileño es un arte que es abstracto, como parte del neoconcretismo, parte, digamos, de esta modernidad clásica brasileña, pero es un arte en el cual el acto de ver siempre tiene un elemento material.
The Cure actúa esta noche en Wishing Center. Que se lo pasen bien.